y armando proyectos que tengan impacto social. Nos juntamos el miércoles, fue, no, el martes a la noche primero, armar una especie de laboratorio ahí, ver qué proyectos teníamos, darnos una mano entre todos para redactarlos, para ver un poco la formalidad de lo que sucede. Es que hay muchos grupos asociativos o incluso organizaciones con personería que trabajan la cultura o que trabajan la cultura del campo social, que no tienen experiencia en este tipo de armado, digamos, de proyecto, y en este tipo de presentaciones, porque de hecho muchas veces no se sabe siquiera que existe este financiamiento. Uh-huh. Y un financiamiento que existe hace muchísimo, que permite, que tiene una particularidad que permite el acceso a grupos que no tienen personería, digamos.
Ah, mira vos.
O sea, es un monto menor, pero bueno, claro. Creo que otorga hasta 50,000 pesos para grupos asociativos que no tengan personería. Así que bueno, se estuvieron trabajando varios proyectos y charlándolos, digamos, entre todos y dándole una mano a redactar. Y anoche, bueno, continuamos un poco con eso porque es un poco contrarreloj. Si los proyectos existen hace un tiempo, hay que darle una forma, hay que escribirlo.
El formato para presentarlo y esta
cosa. Para presentarlo y bueno, y buscar los papeles y los presupuestos y los currículum y ver bien en detalle quién va a hacer cada cosa.
¿Y esto cuándo sería termine cerrando?
Esto vence mañana. Si en general los prorrogan, ¿viste? Pero hasta ahora no hemos tenido noticias de una prórroga, por lo menos.
O sea que estarían yendo a Paraná mañana.
Sí, bueno, yo voy a Paraná todos los viernes, así que mañana la idea es presentar los proyectos que se logren. Armar, digamos, redactar y que lo veamos viable. En general, viables son todos, porque son proyectos que muchas veces ya existen y que por ahí necesitan, no sé, equipamiento.
Seguro.
Para fortalecer el espacio, para los talleres, ese proyecto relativo a la danza, proyecto relativo a la radio. Varios, hay de todo un poco, qué sé yo, hay programas de radio que está, talleres experimentales y cuestiones de inclusión a través de la radio que está llevando a cabo Transravichet. Que el proyecto está buenísimo y bueno, le está dando forma, hay que ver. El proyecto está perfecto y sin embargo, bueno, tenés que tomarte el laburito de armarlo, de ver los puntos que te pide el modelo, digamos, ya sea, bueno, armar los objetivos, empezar a desmenuzar qué significa todo esto que te están pidiendo, que hay como una técnica para armar el proyecto. Así que bueno, tratamos. Lo bueno fue que nos juntamos un montón de gente, un montón, éramos varios, como 8 proyectos. No sé si todos los vamos a llegar a armar, no sé si para este año, pero de última es una buena práctica juntarse.
¿Y cómo es el camino a partir de la presentación? ¿Te lo aprueban, en el caso de que te lo aprueben, y ahí vas accediendo a los beneficios, claro, que vas pidiendo?
Te lo aprueban y vos pedís algo en concreto, o sea, es un monto de dinero, digamos. Que bueno, en caso de espacios con personería, por ejemplo, pueden pedir para infraestructura hasta 180,000 pesos.
Ah, mira vos.
Si vos tenés personería y bueno, no aplicaste este proyecto a este programa, podés pedir, no sé, para reforma, para acustizar, para lo que fuere, hasta 180,000 pesos.
Mira vos.
Siempre tengamos en cuenta que es del Ministerio de Desarrollo Social, esto no es del Ministerio de Cultura, pero que es una línea que se abrió a los espacios culturales y se abrió al sector de la cultura.
Bueno, como espacio social también.
Claro, como una necesidad primero, porque no existe una línea de financiamiento de cultura y obvio, así no te, ¿cómo decirte? No te financian la grabación de un disco. Hasta el INAMU para eso y otra cuestión, digamos. No te financian filmar un videoclip. Tiene otro objetivo, es otro lineamiento, son otras bases, digamos. Pero bueno, la cuestión es que salieron varias cosas interesantes, incluso se pensaron algunos proyectos que partieron a partir de la reunión, que surgieron a partir de la reunión. Y bueno, estamos ahí laburando como para mañana
llevarlo.
Claro, que puedan llegar la mayor cantidad de proyectos posible que esté desarrollarse acá de la ciudad.
Y en el caso no tiene nada que ver cupos, no hay cupos. Si los 8 proyectos están buenos, poner en este caso.
Hay un monto. Según, digamos, los principios de este plan, son bastante federales para repartir los fondos. No es que queda todo en Paraná, ni que nada. No sé, después, una vez que el proyecto entra, quién lo ve, quién dice este sí, este no. No sé quiénes son los evaluadores.
Perfecto.
En general, para este tipo de proyectos hay evaluadores, gente que...
Sí. Porque se primero especializa, digamos, en eso.
Claro, Pero bueno, también bueno hay una línea que es para los grupos asociativos sin personería, que son montos menores.
Uh-huh. Bueno, pero hasta 50.000, si no me equivoco, dijiste.
Sí, estamos hablando de 180.000 contra 50.000. Después, uh-huh, bueno, para equipamiento, si tenés personería, te dan hasta 40.000 pesos. Si no tenés personería, también te dan hasta 40.000 para equipamiento. 50.000 es para infraestructura y para...
Perfecto.
Podés, por ejemplo, aplicar... pidiendo honorarios para talleres o para capacitaciones o capacitar a otras organizaciones sociales. Sí, uno de los proyectos que surgió, que se estaba implementando, era para comunicación para organizaciones sociales. Armó una plataforma que ayude a organizaciones sociales a crear micro radiales, etcétera, armando un pequeño estudio y generando contenido para que las organizaciones sociales puedan grabar sus producciones o trasladarlos, los contenidos que ya tienen, trasladarlos a podcast o a programas radiales. Así que bueno, es uno de los proyectos, y que lo que hace justamente se trata de fortalecer otras organizaciones. Así que bueno, hay de todo un poco. Lo que pasa es que hay que ir dándole forma, hay que ir aprendiendo, hay que ir estudiando entre todos cómo se hace. Yo, para mí esto es bastante nuevo. Yo hace 3-4 años que estoy, digamos, investigando el tema de financiamiento, uh-huh, armar proyectos. Uh-huh. Así que está muy bueno y enriquecedor que entre todos en una mesa vayamos viendo qué es lo que se trata, porque en definitiva se trata de proyectos, más allá de lo formal, de tener que armar el objetivo, el resumen ejecutivo, lo que fuere. Se trata de proyectos que grupos asociativos, grupos humanos están llevando o quieren llevar a cabo. Uh-huh, uh-huh. Entonces está toda la parte concreta de, bueno, ¿quién es el responsable?
Sí, y así que estas reuniones también surgieron nuevos, eso está bueno también.
Sí, de hecho fue, si bien nosotros nos estamos juntando con un colectivo que hemos participado de las actividades del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, uh-huh, surgió esta parte, como este hacer concreto de juntarnos a ver, a dar una mano con el tema del financiamiento. Uh-huh. Hay varias líneas de financiamiento, no sé ahora, hoy en día, cuáles están activas, pero tenés de Nación un programa llamado Punto de Cultura, tenés Poder Popular, tenés Mejores Hacer, no sé si sigue existiendo en Ministerio de Desarrollo, programas barriales, uh-huh, hay un montón, digamos, de financiamiento, y para el ámbito de la cultura también, uh-huh, hay, digamos, específicos, Punto de Cultura específico. Después hay uno que se llama Fondo de Desarrollo Creativo, no sé cómo se llama ahora, que también va más para las industrias culturales.
Ahí está.
Ahí sí yo pudiera pedir para hermanos en la serie de videoclip. Está el Instituto Nacional de la Música, que da, uh-huh, vales de producción para discos, para hacer videoclips. Uh-huh. Por ahí hay como un mito que la gente cree, no, pero esto está todo arreglado, que no me presento. Y la realidad es que, el 80% de los proyectos caen por defecto de forma, digamos.
Right.
Por no saber armarlo bien,
proyecto,
por, claro, falta de experiencia en el armado del proyecto. Entonces no es así, no, esto está todo arreglado, esto no. Qué sé yo, yo conozco un montón de gente, me incluyo, que no conocemos a nadie, digamos, y hemos aplicado proyectos, hemos salido a través del INAMU, no sé, los músicos que accedan, digamos. El INAMU es súper horizontal, digamos, la forma de elegir qué músicos. El INAMU, aclaro un poco, el Instituto Nacional de la Música, debe tener 4 o 5 años, está un poquito más, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, debe tener 6.
Sí, pero no más de eso, ¿no?
De creación, partió de una iniciativa de gente que estaba, por ejemplo, en la UMI, que era la Unión de Músicos Independientes de Buenos Aires. Acá en Entre Ríos tenemos la UEMI, y otorga financiamiento, uh-huh, subsidio, para actividad musical independiente. Pueden ser discos, vales para grabar discos, uh-huh, para editar discos. Uh-huh. Para imprimir las cajas.
Sí, sí, sí. Todo lo que requiere. Los costos que puede ser un material.
Claro. Mm. Para filmar videoclip, etcétera. Eso se elige de todas las asociaciones de músicos que tengan personería, todas. Por ejemplo, acá en esta región, que Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, se juntan todas, establecen los criterios de con qué criterios se van a otorgar esos subsidios este año. Y entre todos dice, che, mirá, yo creo que hay que darle a Monchito Pérez de Ubajay, porque tiene 20 discos, pero ningún disco es legal, o sea, los grabó con replicadora y no puede,
sí, claro,
no puede cobrar derechos, no puede registrarlo a nadie, porque tiene discos que no son legales. Para que el disco sea legal, tiene que ser de replicadora, de, uh-huh, etcétera. Ponele, ese es un criterio, y se charla, está buenísimo, como se decide el otorgamiento.
Ah, claro,
de tendríamos que llamarlo al Toto de la UEMI alguna vez, Armando.
Estaría bueno.
Riquelme, que él es un grosso, digamos, en la movida de la UEMI, de la Unión Entrerriana de Música Independiente, se, se forjó, se generó en Concepción del Uruguay y activan un montón. También hay beneficio para los músicos ahí, vos podés tener convenio con CD Baby, toda tu música en la plataforma y cobrar lo que sea que corresponda, tenés que cobrar. Así que bueno, como
estaría
hay
bueno,
un montón
sí,
de cuestiones, hay líneas de financiamiento, hay uh-huh. un montón no lo que nos gustaría, pero hay bastante que se viene manteniendo, uh-huh. algunas desaparecieron lógicamente, pero otras se siguen manteniendo. Y bueno, como decía, está bueno juntarnos,
en casi todos los casos tienen la pata obviamente gubernamental, baja guita del Estado.
Y sí, todas, el INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, que bueno, es algo muy específico, financia o subsidia giras, producción de obra.
Sí. Me acuerdo que esto lo hablamos, que dijiste que hasta para tener una entrada accesible vienen...
Por ejemplo, el circuito del Instituto Nacional del Teatro, la entrada es accesible justamente porque el instituto le paga el cachet a los actores, a la obra. Entonces vos podés cobrar una entrada más, le paga el cachet, le paga el traslado.
Seguro. Sí, me acuerdo que esto lo explicaste.
Entonces son un montón de líneas de fomento y ayuda para actividades culturales. Lo hay, a lo que iba es eso, digamos, como que es nuevo para todos, no para todos, hay gente que lo hace.
En casi todos los sistemas, el sistema crédito, así tipo
hay de todo un poco, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes uh-huh. Otorga subsidios, en algunos casos.
Sin devolución sería
para... Claro, que son no reintegrables.
Perfecto.
Y también hay créditos, líneas de crédito con tasa blanda. Uno aplica y pide al Fondo Nacional de las Artes para lo que fuera, hay que revisar bien.
Perfecto.
Por ahí también, por ahí son las mismas todos los años. Uh-huh. Por eso, depende, hay de todo. De hecho, hay una línea que no recuerdo bien, una resolución del Banco Nación, que es una línea de créditos. Tasa blanda para actividades, para promocionar actividades culturales. Hay un montón de cosas dando vuelta, hay gente que la tiene súper clara. Por ahí lo que falta también son capacitaciones. Yo estoy revisando, hay un montón de capacitaciones todas en Paraná. Y hay un montón de proyectos, un montón de ciudades del interior que están buenísimos y que por ahí no acceden al financiamiento. Sabemos que el financiamiento no sale de los municipios. Y por ahí, por una cuestión de que o no le llega la información o que se ven... que nos pasó en la reunión, como que había unos compañeros que no veían la forma de se estresaban el solo hecho de pensar que tenía que salir a juntar un montón de papeles, que no son tantos, pero bueno, o sea, es toda una cuestión de práctica.
De entrada, pero
claro, es una cuestión de práctica y de hacerlo y bueno, de también aplicar esos recursos que son nuestros, digamos.
No, o sea, y aparte que aunque te maté la cabeza pensando, tenés que hacerlo porque el beneficio es importante.
Porque es parte de la actividad, no sé, qué sé yo.
De la gestión y de estas cuestiones.
Es una opinión muy personal, pero es muy integral lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el campo artístico, qué sé yo. Digo, bueno, pero a mí me gusta tocar, yo no quiero nada. Loco, te inscribí en el INAMU. Ayudaba un montón de músicos, porque cuanto más músicos hay en el INAMU en el registro, más fondo va a poder pedir el INAMU. Decir, che, loco, yo con un 20% del presupuesto que le dan al Inca o al INT, tengo un padrón de músicos el triple de grande, porque la realidad es esa también.
¿Sí?
Pero bueno, es cuestión de activar un poco con esas cosas, de salir del lugar de cómo no, yo soy músico independiente, me hago todo solo, porque la realidad es que la autogestión tiene que ver con eso también. ¿Sí? No, yo soy autogestivo, digo porque es una charla muy común y por ahí hay una confusión, no tiene que ver autogestión con solicitar fondos que te corresponden. Por
sigue
derecho,
siendo, ¿verdad?, autogestivo, aunque vos lo generas.
Realmente, vos administrás los fondos para lo que vos querés, no es que te están diciendo, no, bueno, mira, yo te doy esta plata, pero vos tenés que salir con el tatuaje acá que diga Uribarri,
ya,
o que diga
Guillermo. Macri, 2010.
Para nada, vos estás aplicando un programa de fondos para la actividad específica y te estás autogestivo, te estás diciendo qué vas a hacer con esos fondos.
Y si es crédito, lo devolvés, así que quédate tranquilo.
Si es crédito, lo devolvés, una tasa blanda, que fuere. Lo bueno es que también, o sea, hay varias cosas. El proyecto tiene que existir, tiene que estar, tiene que estar afianzado al grupo humano, porque si no, armás un hermoso proyecto escrito y por ahí después no lo puedes llevar a cabo porque no estaba consolidado el colectivo que lo va a hacer.
Seguro.
Pero es un mundo muy interesante y yo creo que hay que perderle el miedo en el sentido de decir, no, está todo arreglado, eso me parece que no corre. Uh-huh. Y si no,
sí,
esa
porque
misma
vos,
carpeta,
ante esa cuestión que te pones, esta pared que te pones enfrente, terminás no haciendo.
No puedo hacer nada con eso, digamos. O sea, lleva un tiempo de laburo, si no, no voy a perder hora porque eso ya está todo como. Y bueno, lleva un tiempo de laburo, pero también un tiempo que por ahí, si lo ves por el lado, pues suponganete que vos estés convencido que está todo arreglado y yo. Vos estás armando una carpeta de proyecto igual. Uh-huh. Esa misma carpeta de proyectos se la puedes presentar, no sé, a Orde. O sea,
sí,
digamos, el proyecto hay que plasmarlo en escrito, hay que tener un montón de cosas, a ver cómo le vas a evaluar. Te ordena, hermano, una carpeta de proyecto y te va a servir esa misma carpeta para un montón de líneas de financiamiento, el cambio de Andrés, y te va a servir para adquirir un conocimiento que tiene que ver con la autogestión y con la dependencia también.
Gestionar.
No, yo toco nomás y listo. O sea, es válida la postura. Uh-huh. Yo lo que digo.
Sí, pero
que,
por ahí, en muchos casos, equivocada. Porque vos decís que el autogestivo pensás que es eso, justamente que. Y por ahí esto también es autogestivo, el tema de generar a partir de un proyecto que vos armes y no tiene nada de
lógico,
malo ir a pedir ayuda
lo
para que
estás
te
llevando
ayude.
Estás llevando a un papel tu proyecto, aclarando tu necesidad, porque considera que eso que vos haces es importante. O sea, es.
No, pero aparte de esto, si vos incrementás la cantidad de gente que participa o que está inscripta en un lugar, genera que puedan pelear más recursos, puedan pelear más líneas, puedan adherir más bancos, puedan adherir sistemas, qué sé yo, recursos, y termina siendo beneficioso no solo para vos, sino para varios.
Para varios, tal cual, y aparte aprovechamos y nos juntamos y charlamos y hablamos de esto, qué es la autogestión, qué es la autogestión, qué es, o sea, un montón de cuestiones. Uh-huh. Y en general esas cosas se hacen en grupo, digamos.
Sí, sí.
Así que bueno, no, estuvimos laburando eso y yo estoy recontento porque un montón de gente se sumó. Uh-huh. Y pudimos desasnarnos en un montón de cosas.
Che, Seba, y hoy para los espacios, hoy las líneas son de acceder a un recurso son claves, ¿o no?
Y hoy en día sí, por ahí lo que sucede es que...
No para la mantención, señora,
claro.
no quiero aclarar eso porque si no dice que va a pedir un crédito para pagar, no, te digo para equipar un equipo,
sí,
para poner el equipamiento nuevo.
Eso siempre es clave, pero sí, también creo que las líneas para manutención de los espacios, para mantenimiento de salas, esas líneas son las más necesarias hoy.
Uh-huh.
Qué sé yo, no sé, acuerdos con el EPRE para que baje la factura eléctrica de los espacios, acuerdos con el municipio para sostener los espacios, uh-huh, acuerdos con Provin, no sé, el Instituto Nacional del Teatro tiene una línea específica, se llama mantenimiento de sala.
Eso es bueno.
Que es aplicable a los recursos que vos necesitás mensuales para mantener una sala.
Uh-huh.
Sea luz, sea el encargado, sea lo que fuere. Ese tipo de financiamiento, de líneas de apoyo, de fomento, lo que fuere, son las más urgentes, me parece.
Uh-huh.
Porque, qué sé yo, nosotros estamos bastante bien equipados y gracias muchas veces a esta línea de financiamiento,
seguro,
más allá que nosotros venimos con un bagaje de equipamiento interesante, uh-huh, pero llega un momento que todo bien con el equipamiento, tenés 30 luces y no puedes pagar la luz. Entonces
¿sí?
También me parece que la línea... el apoyo para el mantenimiento de los espacios es importante.
¿Y hoy hay algún convenio con el tema de la luz?
No hay convenio, se estaba elaborando, por lo menos de lo que yo conozco, ¿eh? A nivel provincia se trabajó una iniciativa que encabezó Gerardo Dayú, que es un actor y gestor muy, muy capo de ahí de Paraná, que era para salas de teatro que habían aplicado, digamos, esta línea, estaban peleando un descuento. En la luz, se encaró con el EPRE, con la gente de diputado. Hoy en día, la Secretaría de Cultura de la provincia retomó ese laburo y hay, creo que mañana, una reunión con el EPRE y bueno, nos han pedido a los espacios data de, bueno, che, cuánto aumentó, cómo les impactó. Así que bueno, se está retomando eso que es clave.
Urgente, porque mañana le lleva la factura con rojo marcado así.
Sí, eso es un tema urgente porque la luz realmente está carísima, digamos, o sea. Vos pensás que los tachos de luz que se usan, el sonido, todo eso consume a morir. Y no los puedes reemplazar. Ahí sí técnicamente decís, bueno, no, pongo todos tachos de luz LED de teatro. Que no es el mismo luz LED que usa, pero sale 30 lucas cada tacho.
Right.
Entonces, bueno, está medio lejano por el momento eso. Siempre yo calculo que la transición a este tipo de tecnología se busca. Pero bueno, en este momento es imposible.
Cultura de la Nación está proponiendo que las velas quedan buenísimas.
Buenísima. Sí. Cultura de la Nación está con el plan vela.
Plan vela,
Plan
para...
vela.
Ahí está.
Está por hablar.
Bombero chocho.
Ahí estamos tirando. Che, acá no ha hecho una arrimada a la cooperativa o al tema municipio, ponerle con el tema de algunas tasas que...
Yo esto traté de hacerlo en la cooperativa cuando empezamos con Pueblo Viejo. Fui a ver qué había y me mandaron a la lepre directamente.
Uh-huh. Yo digo, me mandaron a la...
No, me mandaron a la PRE. Me mandaron a la PRE, bueno, ahí presenté unas notas, tuve un intercambio de mail que quedó en la nada.
Uh-huh. Claro, era una movida muy
hoy
solitaria.
Hay una ley que es para escuela, ¿cómo que? Yo calculo que modificando esa ley que hay,
agregando algunas cosas,
no sé si es ley o resolución de ley, pero agregando por ahí, ampliándola un poco, ya es suficiente, ya. Uh-huh. Después que apliquen todos a través del EPRE. Pero bueno, lo bueno, como todo, es que si el instituto avala, el instituto de teatro, y un montón de salas se juntan y hay toda una movida, uh-huh, y las luchas se ganan así, me parece, uh-huh, también. Uh-huh. O sea, no es Pueblo Viejo solo tratando de meter más, a ver, che, ¿cómo gestiona?
No, si no es muy una lucha muy solo y muy cuesta arriba.
Por eso también compartir la información que uno tiene. Yo qué sé, no sé, digo, somos varios. Ayer fue el Paco Catón, un compañero que le mando un saludo enorme, que maneja un montón de data, él es politólogo. No es que el Paco dice, no, yo sé todo esto y me lo quedo para mí. Él fue, se sentó con nosotros, le dio una mano a todos los pibes cómo armar los proyectos. Che, no, pero mirá que para mí que la población destinataria de tu proyecto es tal. O sea, la información la claro, hacemos circular. No es que nadie dice, no, che, yo tengo un Poder Popular y no le decir a nadie que cierra mañana, porque lo mismo con un montón de cuestiones. En lo colectivo está, me parece bueno, que está la riqueza y está está esa fuerza para lograr estas cuestiones. Y bueno, no sé, está sucediendo algo.
Igual, el escenario no es alentador, pero bueno, por lo menos.
No, está, bueno, pero está la charla, nos estamos formando entre todos, uh-huh, también, o sea, estamos aprendiendo. Uh-huh. Estamos charlando, estamos conversando, debatiendo, y eso está bueno, y en algún momento vamos a hacer más. Por ahora, bueno, surgió en base a esta necesidad. Che, muchachos, esto vence el viernes y está bueno, y hay un montón de proyectos que se podrían llevar adelante con esta ayuda, y bueno, nos empezamos a juntar y a ver qué estábamos haciendo cada uno. No sé, el proyecto del Fran Travichetto está buenísimo, ahí de Arid, de radio, un laboratorio de radio, un taller, eso está muy bueno. Y bueno, ese proyecto se va a presentar y te enterás qué está haciendo, y si por ahí no tiene que ver con el Poder Popular, che, yo tengo un espacio, yo tengo, no sé, puedo dar un taller de capacitación y comunicación o lo que fuere, ese intercambio ahí.
Sí, más vale, que es importante. Bueno, así que ahí está, esperemos que salga la mayor cantidad de esto. Bueno, y obviamente tiene que decidir entre varios, hay que ver cómo son los cupos y todo eso, pero hay que decir que Julián es un cuadro importante, Polenta, el pibe, yo lo conozco la verdad y sí, tiene empuje.
El Ministerio de Desarrollo tiene creo que es el 8% del IAFA para este programa, son un montón de programas, no es este solo, la economía social entra acá.
Sí, porque es desarrollo
un
social.
De plata, igual. Sí. Hay plata hasta acá y hasta acá no, y bueno, sigan viendo, qué sé yo, los programas. Uh-huh. Pero bueno. Lo bueno es armado.
Quería decir era que Julián siempre, a partir de estar comprometido, porque fue integrante de Hijos Paraná, y tuvo mucho compromiso con los derechos humanos, siempre lo vi desde que lo conozco y la vez que hablaba, muy comprometido con lo cultural. Muy comprometido con lo cultural.
Sí, de hecho, esta puerta que se abrió hacia lo cultural en el programa Poder Popular.
Desde el desarrollo social.
Claro, es como algo nuevo, digamos. ¿Sí? Empezó en el 2016, creo que. Yo no sé si nos fuimos nosotros lo primero que nos presentamos, así, che, muchachos, nosotros tenemos este proyecto que encuadra acá y en cultura no tenemos dónde presentar este proyecto y encuadraba y bueno.
Mirá vos, qué bueno.
Uh-huh. Creo y bueno, estoy seguro de haber capaz que había alguien antes. Porque eso
no, no, pero está bueno decirlo. Claro, ustedes veían
Arandú,
que...
Arandú, por ejemplo, ha aplicado Arandú, para su espacio de artesanía en la Plata Azul. Ha aplicado
y economías popular, sociales también.
Y también tienen ellos. Bueno, con la economía social, la multa, uh-huh, con la economía social, tipo nada.
Che, no, pero re interesante, uh-huh, lo que nos contaste, Seba, y esperemos que sigan caminando los proyectos, y obviamente después está bueno esto de alentador, che, sigan sumándose, ¿no?
Claro.
Sigan siendo partícipes, las puertas, la gente que está son todas piolas aparte, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces está bueno integrarte a estos espacios.
Sí, por ahí, che, no, pero yo no me voy a sentar a escribir, pero yo no sé, o sea, por lo menos sentémonos a charlarlo, qué sé yo.
A charlar.
No es un cuco sentarse con un impresor. Si vos tenés en claro lo que querés hacer, te sentás y lo escribís, me parece, uh-huh, que el proyecto...
Ese tiene que ser el mensaje.
Está materializado, digamos, no hay que tener miedo, no hay que pensar que está todo arreglado. Hay que charlar, si vos decís, no, yo no quiero nada del Estado, porque bueno, a ver, ¿por qué? No sé, qué sé yo. Es algo que me ha pasado, no, yo no quiero nada, bueno, no sé, o sea, charlémoslo porque para mí está equivocado. Uh-huh. O sea, si está ahí...
Vení, participá y va a ver que podés...
Si está ahí, es para nosotros, digamos, o sea, no hay mucha vuelta con eso.
Sí, claro.
Siempre que cuánto no te digan, no, tenés que usar esto para hacer esto y con la cara mía de, no sé, con la cara de... Uh-huh. En la tapa del disco, seguro, o en la tapa de... Uh-huh. mientras eso no suceda, me parece que es recontra importante sí, hacernos con esos fondos.
Más vale que son hiper necesarios en estos momentos. Para un músico que sea individual, para espacio.
Sí, o sea, el INAMU te da para grabar tu disco que nunca pudiste grabar, que eso, hay que estar atento a las convocatorias. Pero por eso digo, la información tiene que fluir. Vos te enteraste sí, de una convocatoria.
En este caso, poner el INAMU en este caso, se manejan bien con el tema de la información, de llegarle la información.
Sí, sí.
Cuando hay convocatoria, están al tanto enseguida.
Sí, y es bastante federal. Lo que sucede muchas veces con estas cosas es que también.
Pero justo nos llegó un mensaje a los dos y.
Sí, seguramente tenemos que arrancar con la.
¿Te llegó algo también?
No, bueno, la cuestión, lo que digo es que son bastante federales porque por ahí sucede que. No sé, que lo de cultura de nación te tenés que enterar buceando, porque por ahí no llega a las provincias, o no hay nadie en los municipios que lo baje, no hay nadie en la provincia que baje la información, pero el INAMU es bastante federal, y hay un representante, y te enterás en Concordia que el INAMU nación, o sea, que es nacional, digamos, pero que tiene su sede en Buenos Aires, lanzó una convocatoria, te enterás por la UEMI, te enterás por los municipios que están ahí, ¿qué sé yo? Hay capacitaciones de todo esto que estamos hablando, hay capacitaciones que están sucediendo hoy, no sé, de comunicación y estrategia de comunicación para proyectos culturales, etcétera, que se está haciendo hoy en Paraná, mañana en Paraná, semana que viene en Paraná, qué sé yo, viste, o sea, esas cosas molestan un poco.
Sí, sí, sí,
porque
y ahí está lo del centralismo,
y
¿no?
Sí, con la capital, eso, el gobierno y unitario de Paraná, digo yo, y le mandó, che, no, ya vamos a llegar a Concordia, ¿por qué no arrancás por Concordia? En vez de ya vamos a llegar de hace 40 años. O por Ubajay, o por donde se te ocurra.
Sí, sí. Vamos a poner un punto medio, decimos Ubajay. Le hacemos Villaguay y cerramos todo, ¿eh?
Así que bueno, nada.
Ahí está. Bueno, che, interesante charla. Bueno, ahora lo vamos a meter en lo que es la actividad de lo que se viene. El fin de semana, bueno, se va a viajar para nada, pero ya se viene con actividad. Arrancamos hoy ya.
Arrancamos hoy con teatro en Pueblo Viejo. Está la obra Todos Vivos, una obra que trata de Malvinas. Es un unipersonal de Marcos Perearno interpretado por Fernando Martín, y la dirección es de Carlos González Richard. Va a estar hoy a las 21 horas en Pueblo Viejo. Todavía hay anticipadas en la Púa. También hubo una función para escuela secundaria que estuvo hoy a la mañana. 21 horas es en Pueblo Viejo. Pueden ir por las entradas en la Púa Instrumentos. Va a haber una muestra de elementos de excombatientes de Malvinas, el hall de mercado de Pueblo. Así que tenemos hoy Todos Vivos.
Mirá vos. Ahora, ¿De dónde vienen?
Profunda.
¿Pero serían de la provincia?
No. Es una obra, esto lo gestionó Estela Pitoni.
Estela Pitoni que hace poco estuvo en Pueblo Viejo.
Estela Pitoni que hace poco estuvo y que va a estar este domingo. Así que bueno, Todos Vivos.
Amiga del programa, Estela.
Amiga del programa, Estela, sí, sí. Viene bastante seguido. Ella va a estar con una obra el domingo en Pueblo Viejo que se llama ¿Quién nos manda a hacer teatro? Es del taller de tercera edad de la UNER, de UPAMI. Es una obra que el año pasado le hicieron y yo recomiendo ir por las anticipadas o pedirle al grupo de anticipadas, porque el año pasado que eran 20 personas afuera. No entraba más nadie en la sala.
Che, y esto, para que te haga un paréntesis acá, porque estamos hablando de dos obras que van a haber en estos días, hoy jueves y el domingo. ¿Cómo se vende esto? Vos decís, che, loco, mirá, el teatro es para lo que hablábamos antes. Mirá, nosotros estamos apostando a esto, mirá, tenemos los domingos, un ciclo de teatro todos los domingos hace un año. ¿Te juega a favor al tema de decir, che, vamos a buscar un recurso para la gente del teatro? No solo el tema de que te incluyan en giras y estas cuestiones.
No, claro, no. El Instituto Nacional del Teatro tiene ayudas recontra interesantes. Para mí, el INAMU es un...
Pero vos tenés una opción que yo tengo una obra de teatro cada seis meses.
No,
y vos decís, che, mirá, Pueblo Viejo.
O sea, el Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, para las ayudas de mantenimiento de sala, te pide, primero te categoriza, viene un perito y dice, bueno, vos sos categoría tanto, por la cantidad de gente, por las comodidades.
Perfecto.
Según la categoría que te dan, la cantidad de horas que te exigen. Entonces pone que te dan, no sé, por categoría A cobras 300 mil pesos por año, por categoría B 200, así. Según también la cantidad de habitantes de la ciudad, etcétera. Ponele que te tocan 100 mil pesos por año porque sos categoría C. Te exigen un número de 40 funciones por año, ponele.
Perfecto.
Y vos tenés que rendir las 40 funciones por año, aparte de rendir los gastos, obviamente, de mantenimiento.
Perfecto, perfecto.
Después tiene, por ejemplo, subsidio para habilitación de salas. Si vos tenés que hacer, si a vos la Muni te pide 20 matafuegos, detectores de humo, rampa, etcétera,
podés recurrir a
lo que te exigen, y el Instituto Nacional del Teatro, que necesita tener salas y fomentar la actividad, porque para eso está, te presta una ayuda para habilitación de salas.
Para aclarar eso también está bueno.
Así que bueno, esta noche también hay una jam en Cuarto de Luna, que hay Damián Pegalar 485, un espacio amigo nuevo que está ahí naciendo, una jam de danza, de música. Cuarto de Luna labura el cuerpo, básicamente. Uh-huh. Así que bueno, va a estar Diego Bertone, va a estar Julián Presa, va a estar la Sole Chertin, que es ahí la cabeza junto con el Tincho Berriel de Cuarto de Luna. Esta noche así que hay jam.
Perfecto, hay buena propuesta.
Jam de danza. Uh-huh. En Cuarto de Luna también hay talleres reinteresantes. Está Diego Bertone también, están coordinando un laboratorio de... de puesta en escena, creo que le llaman. Interesante, entren ahí, como siempre, a la data de cada Facebook, de cada Instagram. En Cuarto de Luna están los flyers con todos los talleres y horarios.
Igual estamos ante el compromiso de que los chicos vengan,
¿no? Estamos ante el compromiso de que los chicos vengan. Ya nos vamos a organizar. Estuvimos con los chicos de Cuarto de Luna hasta las 3 de la mañana.
Por eso, ellos fueron parte de esta presentación.
Claro, en algún momento nos vamos a acomodar. También los chicos de la Claraboa, anoche estuvimos con Iván Quiroga y con la Nati del Cerro. Ellos tienen un espacio en el cual está hasta fin de mes, reitero, la muestra de Julia Rueda. Uh-huh, sí, imperdible. Sí, sí. Y están los talleres de Murga Diego Perichón, uh-huh, que ahora tiene horario nuevo. Muy interesante lo que está sucediendo en esos espacios, que por ahí, si bien está más abocado a la parte de taller y formación, tienen como hoy una jam participativa recontracopada. La muestra de Julia Rueda. Así que bueno, son espacios que suman mucho. Uh-huh. Así que bueno, esta noche ya en Cuarto de Luna, también pegada 485, frente a la cancha de tenis de Libertad ahí atrás. Uh-huh, uh-huh. Eso para hoy jueves. Para mañana viernes, que tenemos en Omar Gómez, uh-huh, en Magma. Está el dúo que es Martín Mesina y Malvina Gutiérrez. Los chicos vienen organizando un ciclo que se llama Conciertos Compartidos hace, uh-huh, un tiempo, en el cual estuvo, no sé, los Dedos Negros. Problemas técnicos, así que me voy a cambiar el micrófono. Ya me quedé sin retorno, no me duró nada. El ciclo de conciertos compartidos de los chicos, que en este caso viene Martín y Malvina, el dúo que hace anfitrión en la Fundación Magma, y Omar Gómez, que viene con su dúo. Omar Roma es un grosso músico.
O sea, que hace como la introducción. Claro, la introducción.
El sistema este.
El telonero serían los muchachos.
Claro, acá. El sistema este de anfitrionar, digamos, o sea, de concierto compartido, siempre tiene a Martín y a Malvina como los primeros, digamos. Claro, como los
teloneros, como
claro,
se dice,
¿no? El dúo de Omar Gómez, algo tiene Omar Gómez y Julieta Cabrera. Uh-huh. Julieta Cabrera, capaz que estoy mandando fruta. Pero sí, Julieta Cabrera. Así que bueno, mañana 21:30 en Magma, que es ahí en Alberdi 119, que está activando de nuevo. Carlitos Rodríguez ha vuelto con el ciclo con Core Esquina Montevideo, que pronto va a tener una fecha. Así que bueno.
Interesante eso aquí también, ese espacio.
También en el marco del ciclo hay una clínica que la va a dictar Omar Gómez, un bajista recontra grosso, y también, obviamente, tocan la guitarra, la bata, todo. A las 5 de la tarde es la clínica ahí en Magma, así que todos los interesados músicos, hay que aprovechar esta gente cuando viene, porque tienen mucha data para pasarnos y una visión de la música muy interesante. Así que bueno, mañana viernes,
en Magma, ¿eh?
Claro. Algo tiene, que es el dúo de Omar Gómez y Julieta Cabrera de La Plata, y Malvina Gutiérrez y Martín Mesina, el dúo que viene haciendo estos conciertos. En este concierto estuvo Juan Quintero, estuvo Rudy Flores y Méndez, estuvo el ensamble de guitarra de Dedo Negro.
Sí.
Vienen trayendo gente viola y de...
Y grosa de la música, sin
Juan
duda.
Juan Quintero es un crack. Y lo vienen haciendo en distintos lugares. Lo han hecho en La Cigarrera, han hecho dos en Pueblo Viejo, ahora esta oportunidad va en Magma. Viene pronto una fecha con Alfonso Beque, uh-huh, que seguramente va a ser en Magma. Así que está bastante activo el dúo Mesina Gutiérrez, más allá que es, digamos...
O sea, ellos son grosos.
Son el referente acá del folclore, digamos, en nuestra ciudad hoy en día. Porque la verdad que son muy buenos en lo que hacen. Sí. También mañana noche, aprovechando los últimos días de Velvet, que bueno, que hizo lo imposible para quedarse, pero bueno, se tiene que ir.
Hoy por hoy no la remontan, así que está complicado para los chicos ahí. Bueno,
está complicado, qué sé yo, o sea, eso va más por otro.
Igual vamos a ir por la apertura en cualquier momento.
Va a venir alguien, va a decir, che, me gusta, quiero seguir, va a poner otra cosa ahí, no sé, algo va a suceder, capaz ahí en Velvet, pero bueno, no va a ser claramente este perfil.
No, pero aparte la noticia es que cierra, lamentablemente. Después si se renueva, bueno, pero la noticia mala es que...
hoy en día cierra y están, bueno, un montón de bandas pasando por ahí que quieren tocar, que quieren ir a Velvet. Mañana está Detti y GDO, es una noche de heavy, que toca a partir de las 12, 1. Detti está integrada por Juan Ibarrola, Esteban Borta, un crack, un histórico del heavy metal de Concordia, Esteban Borta, Agustín Kuprevic y Juli Ramos. Así que bueno, mañana noche heavy en Velvet, con Detti y GDO. Tengamos en cuenta algo clave, que estas bandas no tienen otro lugar donde tocar que no sea Velvet. Vale. O sea, por el momento, qué sé yo, o sea, tampoco está más Lennon. O sea que si bien tenía otro perfil de banda, era un lugar donde podían tocar músicos. Sí. Y Detti y GDO, los volúmenes que manejan y tienen una infraestructura como la de Velvet, por un montón de cuestiones, por la movida en la que se mueven, así que son una de las bandas que van a volver a tocar en espacios recontra poco convencionales y recontra poco seguro y mucho menos.
Sí, que está bueno decirlo.
Así que bueno, son cuestiones que digamos que suceden cuando cierra un espacio, que uno por ahí ya cerró Velvet y pasa todo esto atrás de...
Sí, no queda solamente el cierre de un espacio.
No, por eso hay consecuencias así... bastante importante. Uh-huh. Sábado 21 en Milonga del Portón, la Milonga de atrás, ahí el viejo Portón, a partir de las 22 horas. Arrancaron de nuevo con las Milongas Ferrer, así que bueno, el tanguero sabe dónde queda.
Ya están
y se acerca a las 22 horas del sábado 21. En Pueblo Viejo, por su parte, tenemos El Reto, que es un tributo a Callejeros, una de las bandas que por ahí tocaban en Lennon, y bueno, ahora.
Sí.
Se vienen para Pueblo, irán a donde puedan ir. Así que bueno, El Reto, un tributo callejero, está muy bueno.
Buena propuesta.
Son los pibes de Secuaces del CIR, varios de los pibes de Secuaces del CIR, quienes integran este reto en homenaje a Callejeros. En Velvet, por su parte, el sábado 21 tenemos Virtual Freeze y Dilia y Sin Stock. Otra fecha bastante heavy, por decirlo. No es heavy, no conozco bien cómo. ¿Cómo se llama los distintos derivados de heavy en día?
Bueno, pero es no música sé. Que tiene mucho empuje, tiene mucha polenta.
Es polenta, así que bueno, Virtual Freeze viene de Buenos Aires, es un power trio, y acá de Concordia tenemos a Idilia y a Sin Stock. En Idilia toca el amigo Chili, Gerardo Laroca, que es sonidista, ha sido sonidista de Pueblo Viejo mucho tiempo, y es un batero, un muy buen batero, así que... Pasada la medianoche en Velvet el sábado, los espera Virtual Freeze y Dilia y Sin Stock.
Perfecto.
Estas fechas especiales, que movidito, muy bueno.
Movidito Velvet.
El domingo, bueno, reiteramos, tenemos quien nos manda hacer teatro en Pueblo Viejo. Reiteramos siempre que pueden adquirir entradas anticipadas para el teatro en La Púa. Digo porque para la de hoy jueves todavía quedan lugares y una obra interesante y todo con una temática.
Sí.
Aborda una temática que
Malvina,
es importante conocer de distintas miradas. Bueno, el domingo tenemos quien nos manda a hacer teatro, Estela Pitoni, y tenemos Milonga Popular en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 19 horas. Ahí la Conce se pone en
le meten los muchachos esto.
Sí, la Conce y Martín le meten bastante.
Hay que felicitarlo porque no aflojan, che, y buscan la calle y buscan y lo pueden encontrar.
Totalmente, y ten en cuenta que es una movida que está bastante fragmentada en Concordia. Hay movidas chiquitas de Milonga y ellos buscan ahí.
Y hacerla popular. Que está
sí,
bueno.
Estuvo el Tripa Bonfiglio con la semana pasada en Pueblo y lo que hicieron fue fantástico,
pero
realmente.
Pero
y eso
claro.
Llega acá gracias a Martín Novoa, a la Conce, que vienen ahí luchándola por el tango. Y por un tango re poco elitista, un tango poco careta, digamos. ¿Sabes? Que venga y.
Popular.
Sin
que
historia,
te
digamos. Te están haciendo una milonga en la plaza 25 de mayo a las 19 horas. Si eso no es bien popular
y claro, con aparte vos no tenés ni idea y te convocan a bailar
claro,
y te convocan
facilitar
a pasar
el acceso para todo está buenísimo, así que hay arrimarse a la plaza.
Perfecto.
A la partir de las 19, generalmente si hay mal tiempo se hace el programa, pero bueno, les voy a acompañar el tiempo.
Sí, seguramente.
Hoy hay entrega de Pirigüe, la Rey Comercio Justo, me acordé, no está por ningún lado, en la UNER, así que los que hacen pedidos online, la Rey Comercio Justo Pirigüe, también es una deuda, tendríamos que, que llamar a Andrés Jorge, al Facu Catone, a Malvi, a Fede, que son chicos que integran esta Red de Comercio Justo, que son productores generalmente, producción agroecológica para la digamos la, lo que sea frutas, verduras, hortalizas.
Sí, impresionante el laburo.
Un laburo que no sé, Fede Maidana hace con Verde Violeta, panificación integral. O sea, es un comercio justo que se guía por otro tipo de código y otro tipo de valores.
Sí, cuidando el medio ambiente, sí, apelando a la...
La formación de precios, nomás que estaría bueno que vengan y nos cuenten bien cómo forman los precios.
Sí, sí, sí.
Cómo, es una red recontra interesante que nucleó un montón de productores.
Perfecto.
Así que bueno, hoy está la entrega y pueden ir, el que no haya hecho un pedido online puede ir porque ahí también está la cooperativa de pescadores de Telejerén y ofrecen pescado, pica de pescado.
Sí, extraordinario.
También, aparte de ir a buscar tu pedido, puedes comprarte algunas cosas ahí, no sé, miel, un montón de productos.
Sí,
ahí en
el
Zoom. Y hoy, particularmente, se va a hacer una junta de firmas para la Banca del Pueblo, para un proyecto de ordenanza de fomento de la agroecología.
Ah, sí, lo dijimos, acá está bueno, sí.
Y más, digamos, un
en este escenario
mucho más interesante que la ordenanza que sacó el Consejo Deliberante, que bueno, así que se junta firma, se ha pedido a la Banca del Pueblo para justamente impulsar este proyecto de ordenanza de fomento de la agroecología, y que tiene una cuestión, digamos, que abarca la parte de la producción, porque ¿qué pasa? Una ordenanza que prohíbe que
sí,
el
uso ilícito
de la plaza, etcétera. Y una ordenanza que se queda corta, justamente nadie se mete con los productores. ¿Por qué nadie, no se nos vino a la sociedad rural, no se nos vino ninguna agrupación o conglomerado de empresarios, de productores, grandes productores, a oponerse a nada porque no había nada que oponerse? Porque...
Y el otro día salió en un articulito así chiquito, ¿te acordás, Pablito, que lo dijimos? Unos tipos que cambiaron el tema de la soja por el tema de producirlo. Y con esta metodología, ¿no?
Sí.
Y vos decís, ¿por qué no mostramos esto como un ejemplo?
Sí, la agroecología es recontra posible. Hay un montón de discursos de que no se puede hacer en grandes extensiones, que no, que con la soja alimentamos el mundo. Y un montón de
con combustible.
De versiones, claro, combustible, alimentamos chancho en China, digamos. O sea, el discurso hegemónico, digamos, y que comunican los medios masivos, etcétera, está bastante bien armado. Y
sí, igual nos siguen envenenando, porque Echeverría dijo que iba a tomar un vaso. Sí, tenemos que ir.
Bueno,
tema interesante que vamos a dejar.
Hicimos jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, estaría bueno. Es parte, digamos, del microcultura también. Y,
sí, pero los chicos saben que tienen las puertas abiertas. Bueno, Facundo estuvo acá en el programa.
Claro, bueno, vamos a comprometer ahí a los pibes al aire, a Andrés, Paco, a Malvi, a gente de Pirigüé, que también abarcan el tema de fomento, digamos, de la agroecología, y que son parte de la Asamblea de los Pueblos Libres, que es un conglomerado así de organizaciones y de independiente que ha presentado, ha apoyado este proyecto.
Perfecto.
Así que capaz que el jueves que viene nos traemos.
Vamos a seguir bien de ese tema. Nos reencontramos el jueves, Eva.
Nos reencontramos
como siempre. Pablito, nos vamos. Nos reencontramos mañana. Pablo Naño en la operación técnica, Mariana Arriola en la producción, la familia Goulart, a los oyentes, a los invitados y a los auspiciantes. Nos vemos mañana. Chau.